para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Saliendo de la coyuntura, permanentemente damos cuenta de la articulación que se viene generando entre el movimiento obrero y distintos espacios universitarios. Esto habla también de la necesidad de integrar de manera casi recíproca la producción de conocimientos desde el espacio del mundo del trabajo y desde el espacio del universo académico. Uno de estos trabajos importantes en términos de desarrollo de comunidad y de justicia social lo está realizando la Universidad Nacional de Avellaneda en conjunto con movimientos sociales y organizaciones sindicales. Por eso le damos la bienvenida a nuestro programa a Pablo Fiorito, sociólogo, docente y director de la Escuela de Oficios de la UNDAB. Pablo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo ahí a todo el equipo y a toda la audiencia de la radio.
Un gusto poder dialogar con vos, Pablo. Bueno, ¿cómo surgen estas iniciativas en un momento donde muchos intentan bajarle el precio al mundo del trabajo y también a la producción que se genera de conocimiento en las universidades nacionales?
Bueno, mira, la Universidad Nacional de Avellaneda tiene una particularidad, y es que tiene curricularizada la extensión universitaria. ¿Qué implica eso? Que todos nuestros estudiantes, una vez por año, cursan una materia que se llama Trabajo Social Comunitario, que implica y que los vincula con alguna organización del territorio, sea esta sindicato, movimiento social, comedor, fábrica recuperada, ente estatal. Con lo cual, la relación que tiene la universidad con el movimiento, en este caso también con el movimiento obrero, es sistemática, digamos. O sea, todos los cuatrimestres, una comisión de 30 alumnos de todas las carreras juntas, o sea, no es una mirada multidisciplinaria, no solamente es una materia, sino que van todos los alumnos, se mezclan en una Argentina donde no hay espacio de diálogo casi, porque no hay cruce entre las personas. En la Universidad de Avellaneda hay una materia por año que cursan todos los chicos, Trabajo Social 1 hasta el 4, todos nuestros estudiantes, y ahí se cruzan desde un estudiante de enfermería, arquitectura, abogacía, ingeniería en material, ingeniería en sistema, bueno, todas, artes audiovisuales, todas las carreras se cruzan en esa materia, y en esa materia se articula con alguna organización del territorio. ¿Para qué? Puede ser para reconstruir su historia. Muchas veces lo que nos pasa a las organizaciones es que nos cuesta, o a las organizaciones es que le cuesta reconstruir su historia, su memoria colectiva, su experiencia, sistematizar su experiencia. Bueno, puede ser que los alumnos ayuden a sistematizar esa historia de las organizaciones, de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Puede ser que las ayuden a una vinculación con su territorio, algún tipo de encuesta o algo que permita a la organización pensar la relación que tiene con su entorno. Bueno, hay múltiples formas en que esta materia se cursa, pero bueno, en el caso de la Universidad de Avellaneda hace que a partir de esa excusa y de que los estudiantes, de que haya un diálogo de saberes, y donde los estudiantes van con su saber, pero aprenden de esas organizaciones lo que esas organizaciones le dan. Por ejemplo, todas las que están articuladas con sindicatos, los estudiantes aprenden a que existe el convenio colectivo, que existe negociaciones salariales, que existen mejoras en el sistema de trabajo, digamos, para poner un ejemplo, digamos, que por ahí como son sus primeros años laborales, no los conocen, claro. ¿No? Uh-huh. Querías preguntar.
Me quedo con dos significantes que me parecen muy importantes, sobre todo en este contexto, que son la memoria colectiva y la vinculación con el territorio, porque muchas veces se nos quiere hacer presentar una producción de conocimiento aislado de su entorno social, ¿no? Y de la historia, donde esa producción de conocimiento se gesta también. Por ende, esto es altamente significativo.
Bueno, por eso, para nosotros la experiencia de trabajo social comunitario en la UNDAP es, por lo menos ahora, única en el país. Hay algunas universidades que están viendo cómo poder implementarlo, pero también con un grado de conciencia de que las universidades públicas, a los únicos sectores que pueden servir y que les pueden interesar, son justamente a los sectores populares y a los sectores subalternos en general, digamos. A los sectores de poder tienen sus propias universidades privadas, forman a su élite, y la verdad que cada día menos les preocupa la universidad pública, digamos, ¿no? Por eso también están tan algunos sectores están tan envalentonados atacándola, digamos, ¿no? Entonces, la única forma de validación que tiene la universidad pública es su vinculación con las organizaciones de los sectores, por decirlo mal y pronto, sectores subalternos, la clase trabajadora, las clases profesionales. Bueno, la única forma de realización es ese lugar, no se concibe otro lugar donde realizarse. Vuelvo a repetir lo mismo, porque la mayoría de las empresas investigan ellas mismas, ya ni siquiera necesitan el aparato científico técnico, en muy pocas oportunidades lo utilizan. Por supuesto que si pueden beneficiarse de alguna patente o de alguna creación del aparato científico técnico, lo van a hacer, pero no es su prioridad, no es su prioridad. La tendencia es que la universidad pública sirva para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares de la Argentina.
Pablo, por otro lado, también se pone de relieve, con un peso de suma importancia, el conocimiento que van produciendo las y los trabajadores en cada uno de sus ámbitos laborales, ¿no? Porque hay una interacción que permite también el intercambio de estas experiencias.
No, nosotros claramente, nosotros tenemos en trabajo social comunitario por lo menos tres trabajos con sindicatos. Uno es con los compañeros de grabado y balizamiento, otro es con los compañeros de curtidores, otro es con los compañeros gráficos. Esos tres trabajos alimentan un montón la relación y reconocen el conocimiento que tienen esos trabajadores. A partir de eso, a partir de la excusa de trabajo social comunitario, van surgiendo proyectos. Yo qué sé, nosotros con la Escuela de Oficios estamos trabajando con el Sindicato de Curtidores para fortalecer nuestros trayectos formativos y fortalecer los trayectos formativos de la Escuela de Formación de Curtidores. Lo mismo pasa con Dragado y Balizamiento, que tiene en la isla de Marchi algunos talleres de oficios, y nuestra intención es certificar esos oficios, sabiendo que esos oficios los manejan los trabajadores, que no es que la universidad tiene que inventar la pólvora, sino que tiene que reconocer el conocimiento que esos trabajadores tienen como un conocimiento válido, sustentable, necesario, ¿no? Esta cuestión, y ahí la universidad aprende del conocimiento de los trabajadores. No es que la tiene clara y baja línea, ¿no?
Importante esto también para entender que se puede romper la colonización pedagógica desde una interacción entre las organizaciones libres del pueblo y la universidad, que también puede llegar a ser una organización libre del pueblo en función de su contribución a la comunidad, ¿no?
No, por supuesto, es lo que te decía yo, la universidad pública o es una universidad popular y se articula con los sectores subalternos populares, o va camino a desaparecer, digamos, ¿no? A construirse en una universidad privada. Uh-huh. No queda otra.
Imagino que genera preocupación estas declaraciones que vienen dando en distintos espacios los representantes de los sectores reaccionarios en la Argentina, que apuntan directamente a romper este tipo de vínculo que se da en las bases, atacando a las organizaciones sindicales por un lado, pero también a la universidad pública, ¿no?
No, bueno, por supuesto que nos genera mucha preocupación, sabiendo que el esfuerzo que hizo la Argentina y el pueblo argentino para construir esas universidades públicas y cómo se pretende barrerlas de un segundo a otro, ¿no? Entonces también es una preocupación, por supuesto, para nosotros es una preocupación, pero también es un llamado a la necesidad de articulación con el afuera, con las distintas organizaciones del campo nacional y popular, digamos. Esa articulación es primordial. Uh-huh. ¿Entendés?
Pablo, te llevo a otro plano porque no hace mucho has publicado como compilador y coordinador un libro que habla de marxismos en la Argentina. Esta es la segunda parte que ha sido editado por Ediciones Sicus. ¿Cómo es hablar de marxismo en la Argentina en este contexto?
Bueno, por supuesto es súper difícil. La publicación y los que escriben en ella también es un ejercicio muy interesante porque es una publicación de difusión general, no es una publicación académica, es una publicación generada de uh-huh. una materia de la Facultad de Sociales, que hoy en día está en la carrera de Sociología, que se llaman Las Izquierdas Argentinas y la Historia, y los trabajos que figuran en ese libro son trabajos de los propios estudiantes, que en vez de descansar en el cajón del docente que los corrigió y le puso una nota, salen a la luz, se presentan en jornadas y se construyen para que sean de divulgación general. Eso es primero, ¿no? Hay un ejercicio de la universidad pública de salir afuera y probar los textos que se generan en ella. Uh-huh. La segunda cuestión es el marxismo para esa publicación y para la mayoría de los que participamos en esa cátedra es una herramienta de análisis, no es una doctrina. Claro. No, es algo que te permite analizar la realidad y nosotros creemos que construye un análisis de la realidad bastante bueno, crítico respecto de las desigualdades que el sistema genera y generando un marco de reflexiones que permiten transformar el sistema de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es una herramienta de análisis. No es una doctrina que presupone una lógica partidaria particular, como suele pasar o reducir algunos sectores de izquierda a esa herramienta de análisis, ¿no? Entonces, como es eso, consideramos que es válido poder utilizarlo y que no tiene las características de las cuales habla algún candidato presidencial excesivamente ideologizado, con un discurso anclado antes del muro de Berlín, con un discurso que es más propio para un país desarrollado que para un país del tercer mundo, ¿no? También, ¿no? En sus afirmaciones, su liberalismo y su reivindicación de Margaret Thatcher, con la situación en la cual se encuentra la Argentina, con esa personalidad inglesa que masacró a los héroes del Belgrano, ¿no? Como hay cuestiones más típicas de un liderazgo correspondiente a un país central que a un país periférico, digamos, ¿no? Entonces también es un liberalismo tan ideológico que atrasa y que es una nueva expresión de la aplicación eurocentrista de teorías que están generadas en otro lado, en otros países, ¿no?
En ese sentido, da la impresión de que sujetos como Javier Milei aprovechan una beta de hibridación ideológica, porque mezcla conceptos que tienen que ver con el anarcocapitalismo y con el liberalismo más rancio, y generan una confusión de la cual terminan sacando provecho, pero en términos conceptuales son muy pocos claros y terminan reconstruyéndose a partir de experiencias que ya se aplicaron en la Argentina, donde en términos también de colonización pedagógica nos ponen en un lugar de subordinación permanente precisamente a estas usinas de pensamientos que vienen de campos foráneos, ¿no?
No, eso está bien. Lo que sí es importante es entender por qué hay un sector importante de la población argentina que decidió su voto por Javier Milei. Porque eso sí es importante pensarlo, digamos. Hay una rebeldía y una crítica del status quo que ejerce Javier Milei, que capta el malestar de poblaciones que uno puede decir que no son las poblaciones acomodadas de Barrio Norte. Barrio Norte no lo votó,
claro.
Recoleta no lo votó, lo votaron las periferias, lo votaron los pibes jóvenes de nuestros barrios, que de alguna manera, cansados del status quo, lo votaron a él, ¿no? Hay una parte importante que lo votó a él de esa manera, y de alguna forma nuestros candidatos terminan defendiendo el status quo, ¿no? Entonces diciendo, bueno, esto así como está, el año que viene va a estar bien, ¿no? Y así como está, digo, como lo vive, sí, decirle, sí, así como está o esto va a estar bien, a las personas que la vienen pasando mal desde el gobierno macrista, y bueno, es como complicado, ¿no? Entonces, la figura que es retardataria, retardataria en su programa, en su ideología, en todo, aparece como la figura que propone un cambio radical, y nosotros que sostenemos las banderas de la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, aparecimos como justificadores de un modelo de país que necesita cambios, sí o sí necesita cambios, ¿no? Por eso también es muy muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta lo que representó el voto de Milei. Lo que representó el voto de Javier Milei, ¿no?
Por último, Pablo, volviendo a lo que tiene que ver con esta integración de la mirada multidisciplinaria, ¿cuál es la recepción que van teniendo aquellos estudiantes que están en la universidad del mundo social, plasmado por los movimientos sociales, y del mundo sindical?
No, es muy bueno. Por supuesto que esto es lo que remarcaba, ¿no? La Argentina es un lugar donde no hay encuentros últimamente. Cada uno tiene relaciones con su círculo íntimo o con la gente que piensa más o menos igual a través de las redes sociales. Y eso, ¿viste? Uno se vincula con la gente que piensa igual. Y entonces, como se vincula con la gente que piensa igual, le parece monstruoso toda la gente que piensa distinto, ¿no? Y en realidad lo que pasa a través del trabajo de esta materia, que es trabajo social comunitario, es que se abre la oportunidad de vinculación con otros sectores, con otras realidades. Se abre la posibilidad de conocimiento de, por ejemplo, como te decía yo, del sindicato, de lo que defiende el sindicato, de lo que los medios dicen de los sindicatos, de la comprobación fáctica de que uno puede, seguramente los sindicalistas que son y que tienen las características que los medios cristalizan en el sindicalismo, son muy pocos, que la mayoría de los delegados de base, la mayoría de los gremios de base o determinados gremios nacionales también defienden correctamente a sus trabajadores, digamos, defienden su salario, defienden sus conquistas, digamos. Eso me parece que es digo, eso a partir o de la o lo que pasa con las organizaciones sociales, que en el prejuicio general aparecen como planeros vagos, y cuando los compañeros van y ven lo que hacen los compañeros de las organizaciones sociales, se maravillan y terminan con una mirada distinta de la que se la que le genera día a día los medios hegemónicos o determinado triunfo hegemónico de la derecha en el discurso diario, ¿no?
Bien, Pablo, ha sido un gusto para nosotros poder escucharte en esta tarde. Vamos a seguir obviamente de cerca cuál es el desarrollo de estas tareas, porque imagino que hay mucho para comunicar también desde lo que se va generando en estas etapas. Así que gracias.
No, gracias a ustedes. Invitar a todos los oyentes a que la Universidad Nacional de Avellaneda es una universidad abierta, que quiere recibir a todos y que cuenta con un acompañamiento a todos los estudiantes que ingresan, que es único y que bueno, que les va a permitir animarse a que no están, que la universidad no es tan lejana como habitualmente se piensa, que es más cercana y hay muchas posibilidades, bueno, la Universidad de Avellaneda, pero las universidades del conurbano que se fueron generando en los últimos años del kirchnerismo, son universidades que están abiertas y están pensadas para que el pueblo pueda entrar en ellas, ¿no?
Es así, y vale rescatar ese trabajo que se hace, porque es el aporte también al pensamiento nacional para desarrollar también un proceso de liberación. Gracias, Pablo.
Bueno. Saludos cordiales.
Un abrazo grande. Así escuchábamos al director de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Avellaneda, sociólogo y docente, Pablo Fiorito, aquí en La Periferia.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.